Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión de Tras la Noticia para hoy, mayo 7 del año 2019. Como siempre, agradeciendo la sintonía de todos ustedes con este subprograma y también la asistencia técnica de Delfín Coca y la producción de Miguel Sánchez. Hoy vamos a explorar un titular muy interesante que ha dado mucho que hablar, y precisamente para no andar especulando, vamos a ir directamente a la mata para que nos explique qué quiere decir un titular que dice que España quiere que el gobierno cubano garantice el pago de 300 millones que le debe. También la información de la selección de prensa francesa pues revela que el gobierno de Cuba reconvertirá en inversiones 375 millones de euros de deuda con España, país que está preocupado por el impago de otros 300 millones que la isla le debe a empresas ibéricas, de acuerdo a lo que manifestó ayer lunes la ministra española de Industria, Comercio Exterior y Turismo, Reyes Maroto. Para ponernos en perspectiva, nos vamos a Valencia, España, donde está el economista, profesor y director del Observatorio de Derechos Humanos, pues el doctor profesor Elías Amor. Buenas noches para usted, mi profesor, y buenas tardes aquí en Miami.
Buenas tardes, Cari. Un saludo, como siempre, muy cariñoso para ti y para toda nuestra audiencia. Encantado de estar aquí en tu programa.
Bien, hay algo aquí que me llama la atención, y dice que Cuba ya convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos que facilitaron las operaciones de empresas españolas en envase, embalaje, fabricación de ron, construcción, sistema ferroviario, perfumería, entre otros, tras un convenio firmado en el 2015. Esta visita de la ministra forma parte de una serie de actividades, ¿no?, por la Feria Internacional de Turismo que se realiza en esta semana en la isla de Cuba. Maroto se reunió con 120 empresarios españoles. Ahora bien, usted me manda un interesantísimo análisis sobre esta situación, que me gustaría primero su reacción a esto y después entrar en el magnífico análisis que tengo delante de mí, que usted me lo mandó.
Bueno, el análisis lo vamos a hacer desde la perspectiva española y, por supuesto, también desde la perspectiva cubana, porque yo creo que la noticia tiene suficiente argumentario para ambas cosas.
¿Cómo no?
Vamos a ver. Desde la perspectiva española, me parece una imprudencia temeraria la de esta ministra en funciones de un gobierno que, insisto, está en funciones. Es un gobierno que posiblemente continúe o no, ya se verá. Y lo que yo no tengo tampoco muy claro es que esta señora Maroto vaya a continuar siendo la ministra del ramo, porque muy probablemente Pedro Sánchez la destituya y nombre a otra persona para esta cartera. Por lo tanto, yo creo que hay que interpretar desde esta perspectiva democrática la presencia de esta señora en La Habana diciendo todas estas cosas que está diciendo, porque en mi opinión es una ministra en funciones. Quiere decir que no tiene el cargo asignado para un mandato a término, sino que está, como se suele decir normalmente, en la cesantía, ¿verdad? Le quedan unos días nada más de estar en el cargo. Creo que es muy imprudente haber hecho un viaje de estas características y sobre todo que ha sido muy imprudente decir algunas de las cosas que ha dicho. Y dicho esto, que me parece muy importante que lo sepa nuestra audiencia, ¿verdad?
Porque sobre todo los cubanos sepan quien está en este momento representando esa cartera es una persona que mañana puede desaparecer completamente del escenario.
Es muy probable, además, que no continúe, porque esta señora no se ha caracterizado por haber hecho una gestión extraordinaria de la política industrial y turística española, ¿verdad?
Claro.
Por lo tanto, es muy probable que Pedro Sánchez no cuente con ella para el próximo gobierno, de lo cual yo me alegraría mucho, porque creo que este viaje ha sido muy imprudente, muy temerario, y cuando uno representa los intereses de una nación, tiene que tener un poco de sentido, ¿verdad? Yo creo que Cabrizas y Marrero y toda esta gente con la que ella se ha reunido se habrán partido de risa al saber que esta señora efectivamente le quedan unos días, Cari, no le quedan muchos.
Entonces esto más bien es una especie de movida política que usted ve de cara a una serie de amenazas de sanciones punitivas en el orden económico.
Bueno,
que pueda alejar
inversiones
a la isla de Cuba.
Ese es el segundo punto. Esta señora ha dicho dos cosas que yo creo que, bueno, pues son interesantes de tener en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, ha dicho que España quiere que el régimen comunista pague la deuda acumulada de 300 millones de dólares, de euros, perdón, porque es mucho, un poquito más en dólares, que viene arrastrando Cuba y que no paga. Ese es un drama tremendo para los empresarios españoles que operan en Cuba, la repatriación de beneficios a la caja matriz. Los españoles que están en Santo Domingo no tienen problema ninguno para hacer eso. Los que están en México tampoco, los que están en Estados Unidos tampoco, porque los capitales se mueven con total libertad. En Cuba el Banco Central es el que raciona la salida de dinero del país, porque en Cuba no hay liquidez, no hay divisas, y por tanto para poder devolver los beneficios a las casas matrices se pasa un auténtico calvario, y esto es sabido. Y además el régimen cubano, sabido es que es un régimen que no honra los pagos de las deudas y que luego tiene que recurrir a cancelaciones y condonaciones. Yo creo que es bueno que la ministra haya dicho que España va a exigir el pago de ese dinero. No ha dado una fecha, no ha establecido unos plazos. Yo creo que tampoco iba con esa finalidad, pero es bueno recordar a quien no paga que está en deuda y pasarle el papelito diciendo tiene usted que pagar, porque al final las deudas se pagan, lo mismo que los derechos de propiedad, al final acaban yendo siempre a parar a quienes son sus verdaderos titulares. Esto es lo que tiene la economía, ¿no? Que los comunistas no lo saben hacer bien y por eso les pasa lo que les pasa. Y luego ha hecho otra cosa que yo creo que es mucho más imprudente para alguien que no está ya fija en su cargo, que es atacar a Estados Unidos. Yo creo que atacar a Estados Unidos es un gran error por parte de la política española en este momento y por parte de la política europea, porque Estados Unidos es uno de los mejores socios económicos e inversores de España y de la Unión Europea, y yo creo que entrar en un conflicto transatlántico por culpa de un país como Cuba, que es una dictadura comunista, que además está demostrando todos los días que pisotea los derechos humanos de la población y comete otros delitos, vamos a llamarles así, desde el punto de vista político, pues no tampoco tiene mucho sentido. España y Estados Unidos tienen un comercio que ronda aproximadamente los 13.000 millones de euros al año, y esa cifra, por poner una simple comparación, no tiene nada que ver pues con los, según los últimos datos del Instituto Español de Comercio Exterior, con los aproximadamente 900 millones, que es el comercio, ¿verdad?, que hay entre España y Cuba, que es una cantidad ínfima. Ya comparar 13.000 millones de euros con 970 millones me parece que no admite contraste. Yo creo que defender o atacar a Estados Unidos cuando las relaciones son tan dispares y tan asimétricas me parece un contrasentido.
También hay algo que me llama mucho la atención y caigo con usted en la misma línea de criterio, ¿no? Hay como una incongruencia de ella dentro de sus declaraciones, porque ella habla del interés de invertir y admite la preocupación por el atraso en el pago de algunos compromisos de Cuba con España. Aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De panes y peces? ¿Estamos hablando de trigos y manzanas? Porque no entiendo si van a cobrar reinvertir o parte de esa deuda nuevamente en empresas que no han dado resultado, puesto que la existencia de la deuda no ha bajado, o sea, el techo de la deuda que tiene Cuba con España se mantiene y sigue para arriba. Explíqueme, porque el que está viendo dentro de Cuba y no conoce de economía dirá, bueno, magnífico, España sigue al lado nuestro, a pesar de la ley Helms-Burton, a pesar de todas las sanciones que está prometiendo la administración nueva de Estados Unidos. Explíqueme eso, porque no es solamente que lo quiere escuchar Cari, es que lo tiene que escuchar el pueblo de Cuba.
Bueno, por hacerlo también de una manera muy sencilla, España y la mayor parte de los países extranjeros que invierten en Cuba, que prácticamente son todos los países del mundo, porque no hay ningún bloqueo ni ningún embargo, en Cuba puede invertir todo aquel que quiera tener como socio un gobierno comunista, ¿verdad?
Claro.
Las inversiones españolas están todas concentradas en el sector hotelero. Y eso es, lógicamente, un riesgo, porque algunos de los propietarios de los inmuebles y del suelo en donde se establecen esos hoteles podrá cursar, de acuerdo con el título tercero de la Ley de Libertad, demandas en los tribunales de los Estados Unidos contra los que presuntamente trafiquen con esas propiedades. Aquí es donde empieza, digamos, el problema que hay que, lógicamente, resolver. Pero si uno lee con detenimiento, no las declaraciones de la ministra, ¿verdad? Porque las declaraciones de la ministra se las pusieron por escrito y a lo mejor ella no las leyó bien, sino la de otras personas que iban en la delegación y que la acompañaron. A mí me gustaría más prestar atención a lo que dice doña Inmaculada Riera, que es la actual directora general de la Cámara de Comercio de España, ¿verdad? Y que habla de algo que yo creo que es muy importante y que es el punto que está en este momento España lanzándole al régimen comunista al hablar de nuevas oportunidades de inversión. Me explico rápido.
Hasta ahora, explique, sí.
Sí, hasta ahora el régimen comunista solo ha permitido a las empresas extranjeras invertir en aquello que el régimen comunista obligaba a hacer. Y sacaba la cartera de oportunidades, que son proyectos que van en su mayoría directamente relacionados con activos que antiguamente eran de propiedad de ciudadanos cubanos y norteamericanos y de todo el mundo, que fueron confiscados a partir del 59.
Ajá.
Lo que España quiere hacer en Cuba y lo que mucha gente quiere hacer en Cuba es invertir en aquello que realmente no tiene esa carga detrás que puede suscitar las demandas que van a producirse y que lógicamente tienen que producirse en cumplimiento de la nueva ley. Y esas nuevas oportunidades de inversión que las tiene Cuba, las tiene en muchos sectores que el régimen comunista, por la razón que sea, es fácil de entender, ¿verdad?, no las lanza en su cartera de oportunidades. Es decir, están pidiéndole al régimen que les deje invertir en aquello que el empresario quiere realmente colocar su dinero y no en lo que el régimen les obliga. Y por eso les están enseñando ese contravalor de 400 millones de dólares, que es como una especie de patita, ¿verdad?, que una zanahoria que se le pone delante al burro para ver si el burro camina, ¿no? Este
claro.
Es un poco el sentido que tiene esta estrategia, que yo creo que es, en este aspecto, inteligente. Porque en Cuba, yo no estoy en contra de que se invierta en Cuba. Lo que creo es que en Cuba se ha invertido mal por culpa del régimen, que es el único responsable de que la inversión extranjera que hay en Cuba tenga problemas, entre ellas la española, que a mí me duele mucho. Pero no le queda más remedio que afrontar las reclamaciones que van a llegar y que, lógicamente, se podrán, en su caso, negociar. Yo estoy seguro de que todo se podrá arreglar, porque para eso la economía de mercado tiene muchas soluciones, ¿no?, extrajudiciales. Pero el culpable real de la situación en la que se encuentra Cuba de bloqueo en materia de inversiones es el propio régimen, que ha querido hasta condicionar en qué tienen que invertir los empresarios extranjeros. Eso no existe en ningún país del mundo. El español que invierte en México, en Estados Unidos o en la República Dominicana invierte en aquello que considera conveniente. No hay nadie diciéndole en qué lo tiene que hacer y él es dueño del 100% del capital invertido. Eso en Cuba no ocurre y es bueno que se lo digamos a los cubanos para que los cubanos lo sepan.
Definitivamente, lo que es bueno es que los cubanos sepan que
claro,
los españoles quieren invertir en otras ramas
claro,
donde quizás el cubano nativo tenga más oportunidades que justamente claro, en el turismo, aunque Cuba sigue apostando por el turismo. El Mintur sigue siendo el segundo mercado emisor de turístico hacia Cuba. O sea, ellos siguen insistiendo en la rama turística. ¿Por qué? Porque es la rama que sin que ellos tengan que aportar les brinda todo tipo de beneficios. Pero llegó una ley Helms-Burton, llegan una serie de demandas, posiblemente claro, esas demandas se detengan, ¿no? Ese mercado tan fluente, y por ahí viene quizás este viaje de ella apresuradamente a tratar de bajar un poco la temperatura con relación al título 3 de la ley Helms-Burton. No sé si estoy equivocada o usted sí, sácame del error, profesor.
Sí, yo creo que ha ido a calmar a algunos de los empresarios españoles hoteleros, porque al resto de los empresarios españoles que están en Cuba les da igual. Aquellos que han tenido la habilidad de poder colocar sus inversiones en activos que no eran de titularidad de nadie anteriormente, pues van a seguir operando en Cuba, van a seguir dándole trabajo a los cubanos y van a seguir teniendo oportunidades de desarrollo en la isla. Yo hablo con algunos empresarios españoles que me dicen que les causa sorpresa las prohibiciones que tiene el régimen para que ellos puedan invertir en los paladares. Hay empresarios españoles interesados en transferencia tecnológica a los paladares cubanos, ajá, para que puedan producir mejor. Bueno, pues el régimen les dice que no, que han de invertir en empresas estatales de la cartera de oportunidades que pone el régimen. El empresario español no puede decidir invertir libremente en sectores que a él le interese, ¿no? Entonces, es como una trampa, es como una ratonera. Y hay que decirle a los cubanos claramente que si la inversión extranjera en Cuba fracasa, es por culpa de su régimen, que no está dando las mejores condiciones para que se puedan desarrollar estas actividades que son buenas para la economía cubana, porque transfieren capital, tecnología, talento, conocimiento, que son cosas que necesita la economía cubana para salir adelante. Menos socialismo y menos estatalismo y más libertad de empresa y economía privada, y yo creo que las cosas irían mucho mejor.
Elías, sí, dando un paseíto cibernético, como buena polilla que soy, me encontré en el ABC, en la sección de economía, una nota muy interesante, viene de Bruselas y está fechada con el día de hoy, y habla de que la economía europea seguirá expandiéndose por séptimo año consecutivo, pero en el caso de España, la Comisión empeora sus propias previsiones y las del gobierno sobre el déficit, pero mantiene la del crecimiento. O sea, ayudémonos a entender esto. ¿Está de acuerdo con la Unión Europea en que la economía española va decreciendo el Producto Interno Bruto? ¿De esto de lo que se trata?
Bueno, en España ha habido un cambio político en las elecciones que se celebraron hace una semana. Es muy probable que en España se forme un gobierno de izquierdas, liderado por el PSOE y probablemente apoyado por un partido que está en el límite de la izquierda radical bolivariana, que es Podemos, y eso va a suponer un giro en las políticas económicas. Yo creo que la Unión Europea lo que está es descontando ese cambio en la política económica española, que va a dar un mayor peso a lo público y menos a lo privado. En ese sentido, bueno, pues vamos a presenciar subidas de impuestos que ya se han anunciado, vamos a presenciar más gasto público, vamos a presenciar esa alegría expansiva del gasto público que la izquierda cuando llega al gobierno provoca y que lo que hace es que por la vía de la redistribución reduce el crecimiento económico privado, que es lo que está pasando, por ejemplo, lo contrario, justamente en Estados Unidos, que bajando impuestos la economía de Estados Unidos está prácticamente en el pleno empleo histórico, ¿no? Aquí en España eso la Unión Europea lo ha valorado y cabe suponer que, bueno, pues haga esa previsión menos optimista que yo comparto. Yo creo que vamos a entrar ahora en una fase de menor crecimiento económico en donde, bueno, pues no vamos a vivir lo mismo que hemos vivido desde el año 2013-2014 y posiblemente, bueno, pues en unos años lo vamos a notar. en forma de una situación económica no tan buena como la que hemos tenido a lo largo de los últimos 5 años.
Entonces, regresando a la visita de la ministra, quizás una cosa está relacionada con la otra, porque si la economía de España va a cambiar drásticamente con el nuevo sistema de gobierno, ¿cómo ellos van a poder sostener, seguir manteniendo o renegociando con quienes no pagan nunca, con quienes han hecho miles de tratados que han incumplido? Y me gustaría que me diera la respuesta en 1 minuto y medio, que es lo que me queda.
Pues te la voy a dar rápido. El comercio exterior entre España y Cuba tiene un saldo a favor de España de 800 millones de dólares al año, prácticamente. Ese sería el nivel de endeudamiento máximo que España podría aceptar teóricamente de Cuba. Uh-huh. En este momento nos estamos acercando ya a esa cifra. Digamos que, bueno, pues el gobierno español hace una apuesta por eso, incrementarlo para ayudar a que el régimen cubano continúe apoyando esas inversiones extranjeras, lo que pasa que el régimen cubano no quiere que los españoles inviertan en aquello que los españoles quieren. Es una pelea, y esa pelea pues ya veremos en qué acaba.
Bien, pues le doy las gracias al profesor Elías Amor por haber puesto en contexto esto que indudablemente llama la atención. No era fácil de entender. El cubano dentro de la isla en este momento siente mucha incertidumbre de su futuro, y surge precisamente este titular que cuando usted lo lee y luego lee la nota, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por lo tanto es bueno aclararle a la audiencia dentro de Cuba de que es más de lo mismo, y que esta señora posiblemente, quizás nadie sabe, desaparezca del entorno en el cual está acostumbrada a moverse, porque viene un nuevo gobierno, viene un nuevo gabinete, y no se sabe quién va a ser verdaderamente la funcionaria que ponga esa deuda sobre la mesa y la necesidad de cobrarla. Muchísimas gracias, profesor Elías Amor, que tenga usted una linda noche por allá por Valencia.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estamos de regreso de nuestra segunda media hora de Tras la Noticia para hoy, mayo 7 del año 2019. Y desde luego me interesa muchísimo pues aclarar ciertos aspectos de cómo se procede con relación al título 3 de la ley Helms-Burton. Para ello he solicitado la presencia de Nicolás Gutiérrez, presidente del Colegio de Hacendados de Cuba, y un hombre que desde hace muchos años ha estado batallando para la implementación del título 3, que es quien le da paso a las demandas de compañías que han sido confiscadas y que nunca han sido retribuidas. Voy a tomar como pie para este tipo de conversatorio y de aclaración el titular y el reportaje del colega Ricardo Quintana en nuestra página de Martí Noticias. Y dice que a pesar de demandas por operar en Cuba, Carnival mantendrá viajes a la isla. La empresa de cruceros Carnival mantiene el itinerario de sus viajes a Cuba pese a las dos demandas en su contra que fueron radicadas la semana pasada en un tribunal del sur de la Florida. Me gustaría, Nicolás, y bienvenido a Tras la Noticia nuevamente, aclarar un tanto cómo la respuesta de Carnival, cómo se sigue procediendo. Esto es un litigio que va a llevar tiempo y pueden ellos continuar operando hasta qué tiempo.
Bueno, Cari, muchas gracias y es un placer estar aquí con tus radio oyentes de nuevo. Esto está empezando ahora. Claro que Carnaval va a decir eso, que no van a cambiar nada, que están no están preocupados, etcétera.
Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, yo creo que ya hemos salvado la dificultad técnica. Nicolás, estás en la línea nuevamente, ¿verdad?
Sí, te escucho, Cari. Gracias sí. por
Ahora,
la invitación.
Dime cómo procede este tipo de demandas contra las compañías que han estado operando con propiedades usufructuadas, independientemente de que sea Cardinal, estamos hablando de que ya la Exxon está también llevando adelante el proceso. ¿Cómo se lleva adelante este proceso? ¿Es un proceso ante corte? Porque es bueno que el pueblo de Cuba sepa cómo se está llevando adelante y qué tiempo puede demorar todo esto.
Sí, es claro, Cari. Sí, el jueves pasado, tanto el doctor Javier García Bengochea como la compañía Havana Docks Corporation, controlada por la familia Bain de Kentucky, estaba ahí Michael Bain representando, o sea, el nieto del patriarca de la compañía en Cuba, demandando a Carnival por el uso indebido de los muelles de La Habana y de Santiago, cada uno de una de estas dos familias. Ellos presentaron la demanda, la cual Carnival tiene 20 días para responder. Claro, ellos han puesto sus anuncios en la prensa, lo que sea, pero esto está empezando. Ellos responderán, luego ambas partes pedirán más información una de otra, luego habrá audiencias, habrá mociones presentadas y habrá eventualmente un juicio. Y esto puede tomar varios meses, muchos meses, hasta posiblemente años, dependiendo cómo lo llevan las partes. Pero en cualquier momento también las partes pueden llegar a un arreglo y fuera de la corte. Y esto es lo que pasa en la gran mayoría de estos casos. O sea, la Carnival tendrá todas las protecciones procesales del sistema de justicia norteamericana. Tiene los mejores abogados, habrá que presentar evidencias, tiene todos los tipos de garantías que cualquier demandado tiene en la Corte Federal. O sea, no es que estamos decidiendo nada de antemano, ¿va? Esto es un proceso y va a ser muy interesante porque es la primera vez en mucho tiempo y la primera vez nunca que un tema de confiscación de propiedad se ventila en las Cortes Federales. No estamos aquí, obviamente, tratando de recuperar la propiedad. Eso pasará cuando Cuba cambie de gobierno algún día en el futuro. Pero lo que sí se está demandando por daños y perjuicios es el uso indebido de estas compañías americanas que están utilizando con conocimiento propiedades robadas de otros americanos. Y luego ExxonMobil demandó al gobierno de Cuba, a Cimex y a CUPET, por la confiscación de propiedades de ellos, que se valoró en $75 millones en el 60, incluyendo la refinería Belot, que ahora le dicen Nico López, y varias propiedades a través de la isla.
Esa es la Belot solo, que está en la bahía de La Habana.
Esa misma, esa que todavía es la que usa el régimen castrista principalmente, aunque los americanos la construyeron hace casi 70 y pico de años.
Uh-huh.
Y esto es solo la punta de la lanza, ¿verdad? Todavía los cubanos americanos, todos los que hemos mencionado hasta ahora son reclamantes certificados porque eran americanos cuando fueron confiscados, pero los cubanos americanos, que son mucho más numerosos, ahora vienen y ellos están mandando ya cartas de aviso a las compañías europeas estas que tienen que mandarlo 30 días antes y luego pueden demandar por los mismos tres veces daños y perjuicios. Y ahí veremos a Meliá y veremos a Iberostar y a Blau y a Sherritt y a varias otras empresas demandadas en las cortes. Y luego habrá decenas y eventualmente centenares de estas demandas. Yo creo que mandarán un mensaje muy contundente a la dictadura y a sus socios extranjeros, que ya se ha acabado el jueguito, que las propiedades robadas de americanos no serán explotadas de esta manera. La administración del presidente Trump ha por primera vez defendido los derechos de sus ciudadanos, aunque sea en contra de las sensibilidades diplomáticas de algunos de los aliados. Pero esto es una cosa muy positiva y es un paso hacia el Estado de Derecho, y debe de darle esperanza al pueblo de Cuba que sufre tanto. Ellos no van a ser afectados por estas demandas, ya que no se puede demandar contra viviendas, ni colegios, ni nada por el estilo. Pero los cubanos en la isla deben de ver que los cubanos en libertad, en este caso en los Estados Unidos, tienen derechos que en Cuba ni se pueden soñar: elegir sus propios representantes, pasar legislación que beneficie al pueblo, ir a cortes independientes para ejercer sus derechos legales, etcétera, etcétera.
Vale la pena la aclaración, es muy interesante, porque hablaba yo en la primera media hora con el economista Elías Amor sobre España, que quiere que el gobierno cubano le garantice el pago de 300 millones que le debe, pero ese pago quiere reinvertirlo. O sea, los inversionistas españoles están temerosos de la reacción que pueda haber justamente sobre la industria turística y quieren tratar de que se les permita reinvertir parte de la deuda que Cuba tiene con ellos en otros aspectos, en otro tipo de negocios no relacionados con el turismo. ¿Qué reacción tienes tú ante esto? ¿Es el miedo a perder las garantías que puedan seguirle brindando las industrias turísticas y otras industrias donde ellos están vinculados?
Bueno, claro, o sea, España, al garantizar estas inversiones turísticas, corre un riesgo, y por eso ha peleado para defender el derecho de algunas de sus empresas menos escrupulosas, como Meliá y Blau y Iberostar, de hacer en Cuba lo que es estrictamente prohibido hacer en España. En España, si uno trafica en propiedad robada con conocimiento, va a la cárcel. ¿Cómo es que el gobierno de España se siente con moral de defender el derecho de algunas de sus compañías de hacer en Cuba lo que es estrictamente prohibido en España? Pero yo creo que están preocupados no solamente con estas demandas del título 3, pero también con la revocación de visas del título 4. Y también corren el gran problema que su socio de negocio en Cuba es un régimen totalitario que no tiene cortes independientes, que no tiene colegio de abogados independientes, que no tiene paneles de arbitraje independientes, que puede arbitrariamente de un día a otro confiscarle cualquier inversión que tienen, acusarlos de soborno, como han hecho con muchos de los recientes inversionistas en Cuba. Y esto es un gran problema, lo siento que están preocupados, pero se lo han buscado a través de todas estas décadas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Nicolás Gutiérrez, quien nos ha puesto en perspectiva, ¿no?, todo este engranaje tan complicado que comienza ahora y que desde luego va a demorar bastante, ¿no?, en llevar adelante, pero sobre todo que le garantiza al cubano de a pie, al cubano necesitado, que esto no le va a afectar para nada. Y ahora me voy con Orlando Gutiérrez. Orlando Gutiérrez es el director del Directorio Democrático Cubano y un prominente miembro de la Asamblea para la Resistencia en Cuba. Y quiero darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Orlando. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Encantado de estar en tu programa.
Bien. Ricardo Alarcón salió del claustro. Yo me imagino que tiene que esa tiranía tener muy pocas personalidades que salgan a criticar el título 3 de la ley Helms-Burton, y esto políticamente quiero hablarlo contigo. ¿En qué punto se encuentra esa tiranía de desesperación para a un destronado traerlo a la palestra, un individuo que ha vivido toda la vida muy bien, que funcionó más desde el exterior, pero que indudablemente, por razones obvias, fue destronado cuando se llevó a cabo el proceso, ¿no?, de restablecimiento de relaciones de Cuba con Estados Unidos en la administración de Barack Obama? Dame tu criterio sobre esto.
La impresión que tengo es la siguiente, Cari, la impresión que yo tengo es que el equipo nuevo que entró con Raúl Castro, o el equipo nuevo que ha estado asumiendo responsabilidades clave después de la muerte de Fidel Castro, ha estado cometiendo errores clave. Uno de ellos fue el disparatado ataque contra los diplomáticos americanos en La Habana. Me da la impresión que están buscando figuras del pasado. Vimos de pronto a Guillermo García salir haciendo declaraciones sobre las famosas avestruces. Ahora Ricardo, porque carecen de elemento humano en estos momentos que puedan hablarle al pueblo. En fin, todo es una búsqueda de reemplazar lo que no pueden reemplazar, que es el gran gurú Fidel Castro, que ya está en el infierno. Entonces hay que buscar figuras del pasado que puedan de alguna manera llenar ese inmenso vacío que nunca van a poder rellenar ellos, que es la ausencia del hombre alrededor del cual se calcó el régimen. Esa es la impresión que tengo, de que eso es lo que está ocurriendo con Alarcón, que lo humillaron, lo sacaron, y ahora resulta que les hace falta un vocero. Me imagino que pensando, hubo un tiempo, que recordarás, Cari, en que le crearon a Alarcón la fama de aperturista, sobre todo cuando estaba como embajador cubano ante la ONU, y después como presidente de la castrista Asamblea del Supuesto Poder Popular. Le crearon la fama de aperturista, de un tipo moderno. Me imagino que algo hay en cuanto a todo eso. Intentar revitalizar una figura alrededor de la cual hay una leyenda de apertura para intentar ver si salen del cerco que les está poniendo el gobierno americano bajo instancia y bajo la movilización del exilio cubano.
Orlando, en las últimas horas ha producido la visita a España de la ministra, ¿no?, de Comercio Exterior y Turismo, Reyes Moroto. Conversaba yo en la primera media hora con el profesor Elías Amor sobre esta visita y la reinversión, y Elías me explicaba algo que indudablemente muchos cubanos no saben. La cartera de oportunidades que ofrece el régimen castrista está más que encaminada a las decisiones que ellos, donde ellos quieren que inviertan las compañías extranjeras. ¿Ves tú en esta visita donde supuestamente, y de acuerdo con el titular, España quiere que el gobierno cubano garantice el pago de 300 millones que le debe, como una especie de temor a perder quizás las pocas inversiones que podrían tener en el futuro producto de la implementación ya desde el día 2 de mayo de la ley, el título 3 y parte del título 4, y toda una serie de medidas punitivas que se han prometido de no apartarse Cuba del sostenimiento del régimen dictatorial de Nicolás Maduro?
Tremenda pregunta. Como yo lo veo, la opinión mía sobre eso, Cari, yo he estado pensando sobre eso en los últimos días especialmente. Hay un antes y un después de la implementación del título 3. Por eso luchamos tan duro por eso. Antes del título 3, la economía parasítica del régimen comunista de Cuba, que nunca ha funcionado, que nunca ha llegado al nivel de productividad que tenía Cuba antes del 59, se ha mantenido en base al robo tolerado. Que los estados no permitían que sus ciudadanos pudiesen defenderse de el robo que llevó a cabo el régimen comunista de Cuba. Sobre todo el robo contra la clase media cubana, que se quedó depauperada, que la destruyeron por una intención política de controlar el país. No sé si me explico. Ajá. Entonces, lo que ha ocurrido es que al implementar el título 3 se acabó la burbuja. Las personas afectadas, las compañías afectadas, ya pueden hacer lo que es normal, que es llevar a un régimen delincuente y criminal a una corte de ley en un país democrático. ¿Qué ocurre? Que al ir a la normalidad, el régimen ahora se encuentra en el mundo real, donde todo el mundo tiene que respetar el valor de las propiedades, donde hay que respetar, empezando por China comunista, hay que respetar el derecho de aquellos que invierten en un país y aquellos que tienen propiedades y desarrollan riquezas en un país. El régimen comunista no tiene para eso. Hasta un supuesto aliado, un país cercano como España, le está diciendo, sí, te ayudamos, pero mira, nos debes esto, tienes que pagarnos esto. Entonces, yo creo que ellos van a enfrentarse a una guerra comercial muy difícil para un Estado que nunca ha desarrollado una economía productiva porque no les convenía. les convenía, como se los advirtió Fidel Castro muchas veces, mantener una economía parasítica para poder controlar la población cubana. Bueno, una economía parasítica solamente se puede mantener en base a subsidios, en base a regalías, como que eran los soviéticos, en base a que los organismos financieros internacionales hicieran caso omiso a las deudas cubanas, en base a una serie de ficciones. El título 3 marcó el final de las ficciones. Van a lidiar con este régimen en el mundo real de la finanza, que es un mundo muy exigente, muy estricto y muy difícil. Y este régimen va a tener que enfrentarse a eso.
Hablando ahora sobre el tópico que indudablemente le interesa al pueblo de Cuba, hay una muy seria amenaza por parte de la administración en torno a la presencia cubana en Venezuela, a la presencia cubana dentro de lo que son los altos niveles de represión, dentro de lo que son los vínculos más estrechos, diríamos los anillos de poder más cercanos a Nicolás Maduro. ¿A dónde puede conducir esta situación de no aceptar Cuba ni un ápice de movimiento, de continuar con esta política? Y dame tu visión de cómo se ha internacionalizado con la presencia inclusive de Rusia dentro de ese conflicto que es estrictamente regional.
Bueno, Putin juega a la geopolítica muy en serio. Este es un tipo peligroso. Es un tipo que defiende lo que él interpreta como los intereses rusos muy agudamente. Él tiene un interés vital, que es el interés geoestratégico, el problema que ellos tienen con Ucrania. Creo que se está moviendo con fuerza en el terreno americano para lograr concesiones en otro lugar o para mantener a un régimen aliado ruso y que tiene la primera o la segunda reserva más grande de petróleo en el mundo. Me parece que en esta administración hay un grupo de personas, empezando por Bolton, por Abrams, por otros, que se dan cuenta, como lo han dicho en todos sus discursos, lo ha dicho el presidente en su discurso, que el problema está en La Habana. Mientras se mantenga ese régimen sin evolucionar, sin cambiar, sin abrirse en La Habana, no hay ninguna democracia latinoamericana que pueda estar segura. Lo que acabo de decir se lo he escuchado al presidente de Estados Unidos, se lo he escuchado al vicepresidente de Estados Unidos y se lo he escuchado al director de Seguridad Nacional. Y creo que deben darse cuenta de que, avalando las palabras de estos líderes del gobierno americano, está la realidad de un voto cubanoamericano en la Florida, estado clave para la presidencia, que no va a ceder en su demanda de un cambio real en Cuba. Y a ese voto cubano se une un voto venezolano en la Florida que quiere un cambio en Venezuela. Y esa realidad electoral interna y esa visión de política exterior externa del equipo gobernante, creo que es una cosa muy difícil para el régimen comunista de Cuba, porque creo que a esta administración no va a poder darle la vuelta como han hecho con otros. Esa es mi organización, puede estar equivocado, por eso es mi análisis de lo que estoy viendo.
El Grupo de Lima se reunió y consideró hasta cierto punto, ¿no?, como que la presencia de Cuba dentro de lo que fuera una mesa de negociación para buscarle una salida pacífica a la crisis que vive Venezuela. Eso levantó grandes ronchas, producto de que le daría a Cuba, que es el cáncer que ha hecho la metástasis en toda la región, un nivel de protagonismo como pacificador. ¿Cuál es tu criterio sobre este tipo de declaración donde uno de los principales involucrados es Julio Borges, el cual perteneció a la MUD y hoy por hoy pues está estrechamente vinculado con el gobierno itinerante de Juan Guaidó?
Yo creo que es disparatado, es no conocer al enemigo, pensar que el régimen comunista de Cuba puede ser parte de la solución en Venezuela. Ellos son el problema. Y creo que la experiencia de Nicaragua nos muestra que si sale Maduro bajo las condiciones de la troika, bajo las condiciones dictadas por La Habana, regresa un régimen parecido o el mismo Maduro, tenemos de vuelta a Daniel Ortega en el poder de Nicaragua para hacer lo que siempre ha hecho. Es decir, la solución en Venezuela tiene que ser real, tiene que abrirle un nuevo camino hacia la democracia y la libertad al pueblo de Venezuela. Ya aprendimos en Nicaragua que ese régimen se le dio la oportunidad de negociar en el año 90, teniendo un ejército de la resistencia de 20.000 hombres a 90 millas de Managua, se le dio la oportunidad de negociar y volvieron regresando al poder los sandinistas para imponer otra dictadura más. ¿Por qué condenar a Venezuela a eso? Cuando estos regímenes están acabados, ni el régimen que está imperando en Cuba, ni el régimen que ocupa Venezuela, que son el mismo, tienen las condiciones económicas para poder sobrevivir y mantenerse. Es el momento de eliminarlos a los dos. Esa es mi opinión. El que piense que la solución de Venezuela pasa por La Habana está dramáticamente confundido. Y esta es la misma estrategia casista que utilizaron con Colombia, que utilizaron con la negociación con la FARC. El régimen castrista fue fundamental en la creación de la FARC y después trajeron al presidente Santos de manera disparatada a Cuba a negociar con la FARC en territorio controlado por el régimen comunista de Cuba. Todos esos son grandes errores que deberían quedar en el pasado. Este es el momento de un cambio real. Y no hay cambio real a menos que cambie el régimen en Cuba y que cambie el régimen en Venezuela. ¿Qué avala esta pretensión, este objetivo nuestro? Que somos una realidad electoral y que la resistencia cubana en 60 años no ha cesado, ha sido persistente.
Bien, te doy las gracias, Orlando Gutiérrez, por tu presencia, por tu aclaración. Sabemos que políticamente hablando, indudablemente la palabra tuya tiene peso. Lo demuestras a diario, las reuniones, las conversaciones, tu desplazamiento por el mundo con grupos de la resistencia en Cuba. Y desde luego, pues yo también sí creo que los Castro o la tiranía castrista no puede ser la aspirina y el dolor de cabeza, porque ellos son el eje del mal. Y tristemente, para que se erradique total y absolutamente este conflicto en la región, tienen que empezar por La Habana, Cuba, que es donde está el verdadero motivo de tanta soledad, de tanta miseria, represión y violencia en nuestra región. Las gracias a Orlando Gutiérrez, las gracias al profesor Elías Amor, las gracias a Nicolás Gutiérrez, las gracias también a Miguel Sánchez y a Delfín Coca, y me retiro. Regreso con más mañana, lo dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.